Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia. Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Después de implementar con éxito el plan de acción para 2014-2018, en diversos campos, Indonesia y Vietnam están preparando actualmente el próximo plan de acción para los años 2019-2023. Los planes de acción incluyen diálogo político y diplomático, cooperación económica, cooperación de seguridad y defensa, y la promoción turística, intercambios culturales y relaciones intercomunitarias o contacto entre personas, people-to-people contact. El embajador de Vietnam en Indonesia, Pham Vinh Quang, en conmemoración del Día Nacional de Vietnam que se celebró en Jakarta el martes por la noche, el 4 de septiembre de 2018, afirmó: el presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, planea en un futuro próximo realizar una visita bilateral a Vietnam para analizar más a fondo el plan de acción para el año 2019-2023 con el primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc.
We developed close cooperation in wide range of areas and coordination in major international
Desarrollamos una estrecha cooperación en varios campos y coordinamos los principales asuntos internacionales y regionales, y ahora estamos esperando que el próximo plan de acción para 2019-2023 se firme durante la visita del presidente Joko Widodo a Vietnam a principios de septiembre. Las dos partes están decididas a establecer objetivos para aumentar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2020. La primera visita estatal del presidente Joko Widodo, seguido de una visita a Indonesia del primer ministro vietnamita en octubre de este año, serán la fuerza impulsora de nuestra cooperación bilateral y producirá algo importante para ambos países en el futuro cercano. Además, el embajador Pham Vinh Quang dijo que Vietnam e Indonesia tenían una historia muy estrecha y larga de relaciones. Los dos países comparten el mismo origen cultural, la historia de la lucha por la independencia y la coordinación de las opiniones públicas en diversos foros regionales e internacionales. Esta es una base importante para el establecimiento de la Asociación Estratégica de Vietnam e Indonesia, firmada en el año 2013. Una asociación que marca una nueva era de mayor cooperación entre los dos países en diversos campos. El Centro de Estudios Multilaterales y Desarrollo, la Agencia para la Evaluación y Desarrollo de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja o International Committee of the Red Cross, ICRC, organizaron la conferencia regional sobre guerra contemporánea, tendencias globales y desafíos humanitarios, o Regional Conference on Contemporary Warfare, Global Trends and Humanitarian Challenges, el miércoles 5 de septiembre de 2018 en Yakarta. En la conferencia también estaban presentes representantes de varias organizaciones internacionales, incluida la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, así como varios centros regionales de estudio e instituciones académicas. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el objetivo de la conferencia era encontrar soluciones a los nuevos desafíos para la realización de la paz mundial. El nuevo desafío surge de los avances tecnológicos, a saber, la guerra cibernética. Se considera que este tipo de guerra requiere actitudes y esfuerzos de manejo especiales que son diferentes de la guerra convencional.
Sekarang kita tahu bahwa ada tantangan baru, ada jenis-jenis perang yang berbeda. Yang sudah menggunakan,
ahora sabemos que hay nuevos desafíos, hay diferentes tipos de guerra que han usado más tecnología. Bueno, esta es una de las recetas, porque digo, sea cual sea el tipo de conflicto, sea cual sea el tipo de guerra, pero las víctimas seguirán siendo seres humanos. Y este ser humano siempre será la principal atención de ICRC, por supuesto, también para la política exterior de Indonesia. Por lo tanto, colaboramos con ICRC para organizar esta conferencia regional que discutirá los nuevos desafíos. En la misma ocasión, jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo de Políticas, Siswo Pramono, dijo que esta discusión era una discusión de amplio alcance. Por lo tanto, se espera que todos los participantes sean capaces de proporcionar aportes a las agencias pertinentes para luego ser utilizados como una consideración en la formulación de políticas relacionadas con el uso de la tecnología para fines militares o de guerra. Además, de acuerdo con Siswo, hay un salto tecnológico en cada guerra, por lo que la discusión tiene como objetivo minimizar el daño de la tecnología, que es cada vez más sofisticada. En un futuro próximo, Indonesia será el anfitrión de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, o FMI, y del Banco Mundial, o BM, en el año 2018. La reunión, que contará con la presencia de 15.000 delegados de 189 países, se dice dará un gran impacto económicamente para la economía de Indonesia. A través de un comunicado de prensa el miércoles 5 de septiembre de 2018 en Yakarta, el jefe de la Unidad Especial del Banco de Indonesia para la reunión anual de Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Peter Jacobs, dijo que la reunión anual del FMI Banco Mundial de 2018 es un momento que puede ser utilizado para ayudar a la economía de Indonesia a través del sector turístico, en particular para añadir suministro de divisas e incremento de visitas turísticas a diversos destinos turísticos repartidos por todo el país.
Ya, intinya kan kita ngelihat ini momen, ya. Kalau cuma untuk yang seminggu ini sih ya berapa sih lah ya untuk langsung ke.
Sí, básicamente vemos este momento, cuando es solo una semana para ayudar directamente a la economía, el déficit en cuenta corriente puede llevar tiempo. Pero este es el momento, así que esperamos que el turismo comience a crecer con la reunión anual al futuro. Será muy rápido. Al igual que el objetivo de 17 millones, el próximo año se lograron a otros 20 millones si utilizamos este impulso de manera adecuada. Así que la gente no solo viene a Bali, sino también viene a Banyuwangi, a Labuan Bajo, a Mandalika, hasta a Lago Toba y Borobudur. Así muchas personas ven muchos lugares de turismo que se pueden visitar, de modo que este es un verdadero impulso. Queremos aprovechar este impulso. El turismo es una ganancia rápida para ayudar a la economía, especialmente para aumentar el suministro de divisas. Jacob añadió, maximizar el potencial del sector turismo también fue importante en el déficit en cuenta corriente. Hasta el segundo trimestre de 2018 ya ha alcanzado el 3% del Producto Interno Bruto o 8.000 millones de dólares estadounidenses. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, previamente ha estimado que el impacto directo de la exclusión de la reunión anual del FMI Banco Mundial de 2018 en Bali. Se estima que el gasto total de los participantes de este evento alcanzó 943,5 mil millones de rupias. Hasta un 95,2% de estos gastos proviene de turistas extranjeros y el resto, que asciende al 4,8%, proviene de turistas nacionales. El mayor gasto es el alojamiento, que alcanzó 569,9 mil millones de rupias, seguido de alimentos y bebidas ascendió a 190,5 mil millones de rupias, que asciende a 1.000 millones de rupias, 36,1 en transporte, entretenimiento 57 mil millones de rupias y recuerdos de 90,2 mil millones de rupias. El gobierno ruso elogió el éxito de Indonesia en la organización del segundo mayor del evento deportivo mundial, los Juegos Asiáticos de 2018 en Yakarta y Palembang, del 18 de agosto al 2 de septiembre. La embajadora de Rusia para Indonesia, Lyudmila Borovieva, en una rueda de prensa en la residencia embajadora de Rusia en Yakarta, el miércoles felicito por el éxito de los Juegos Asiáticos y espero este logro sea una disposición para los Juegos Olímpicos de Tokio en la próxima ocasión. La embajadora Borovieva también transmitió el orgullo de Rusia que la mayoría de los partidos, incluyendo la apertura y clausura de los 18 Juegos Asiáticos al hacerse en el estadio Bung Karno, donde Rusia fue uno de los países que ayudaron a su construcción en ese momento. La embajadora Borovieva afirmó, con este éxito esperaba Indonesia logró la candidatura para acoger los Juegos Olímpicos en verano de 2032. Además de felicitar por el éxito de los Juegos Asiáticos, la embajadora rusa que presentó las credenciales del presidente Joko Widodo también valoró la celebración del Festival Indonesia de 2018 en Moscú del 3 al 5 de agosto pasado. Los cinco países, a saber México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, se reúnen y discuten las oportunidades de cooperación entre los países en que se envasa en el programa de entrevistas Tercera, Mikta ba ala kampus en la Universidad Hasanuddin en Makassar. Mikta significa México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, que es un grupo de países que desarrollan las asociaciones de desarrollo informal. El director del desarrollo, la economía y del medio ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Muhsin Shihab, el miércoles dijo, Mikta bajo la presidencia de Indonesia busca fomentar el desarrollo de la economía digital en los 5 estados miembros. Por ejemplo, al celebrar un festival de las empresas de inicio o startup que logró reunir a cientos de nuevas empresas de países de Mikta. En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores también hizo Mikta va al programa de campus de introducir y socializar Mikta entre los jóvenes y estudiantes. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario, que se trata el esfuerzo para superar el debilitamiento de rupiah. Así mantenga con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio www.voynews.id. Estimados oyentes, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense el miércoles siguió debilitándose. El promedio del comercio interbancario por dólar estadounidense tiene un precio superior a 14.900 rupias. Tenga en cuenta que el debilitamiento de la tasa de cambio no solo es experimentado por la rupia. Algunas monedas de otros países en desarrollo también experimentaron debilidad. La moneda de la India se debilitó en más del 10%. Brasil casi el 20%. Incluso Turquía y Argentina llegó a más del 40%. Aunque el debilitamiento de la rupia en un 9,24% es aún mejor que en otros países en desarrollo, el tipo de cambio de la rupia parece más lento que las monedas de los países del sudeste asiático. El peso filipino se debilitó al 6,99%. El ringgit malasio alcanzó el 2,23%. Y el dólar Singapur alcanzó el 2,96%. El debilitamiento de la tasa de cambio de la rupia estuvo influenciado por sentimientos negativos tanto dentro como fuera del país. Sentimientos negativos desde fuera, como el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y la crisis que golpeó a Turquía y Argentina. Mientras que los sentimientos negativos del país incluyen las compras de divisas por parte de las empresas para grandes importaciones y el déficit en cuenta corriente. Este déficit contra el Producto Interno Bruto alcanzó el 3%, lo que afectó el sentimiento de los inversionistas, debido a que las reservas de divisas continuaron erosionándose para cubrir el déficit. El gobierno y el Banco de Indonesia trabajan mano a mano para reducir la depreciación de la rupia. El Banco de Indonesia sigue siendo en el mercado para aumentar el volumen de intervención, tanto en el mercado de divisas como en el mercado de valores estatales. El gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, admitió el martes que en la actualidad El debilitamiento de la rupia no es natural, porque no refleja su mayor su valor fundamental. Pero enfatizó que la tasa de cambio de la rupia, que cayó el martes a 14.900 rupias por un dólar, no es normal y no debería ocurrir. Entonces, ¿eso significa que hay un acto especulativo en el debilitamiento de la rupia? Y para superar esto, el gobierno amenaza que impondrá sanciones estrictas a los especuladores que intentan pescar en aguas fangosas. Las amenazas del gobierno a los especuladores de divisas, según lo declarado por la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati y el ministro coordinador de Economía Darmin Nasution, indicaron que efectivamente había especuladores que en ese momento freían la rupia. Por lo tanto, el gobierno debería prevenir y actuar contra los especuladores para que no intenten aprovechar esta condición. El gobierno, el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros deben trabajar juntos para prevenir y reprimir a los especuladores. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Oyente vuelve a reunirse en el segmento de Hoy en la Historia, presentado por Adari World Service Voice of Indonesia. ¿Qué ocurrió en el día 6 de septiembre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de septiembre de 1961, cuando finalizó la primera cumbre de movimiento sin bloque en Beograd. La primera cumbre sin bloque celebrada del 1 al 6 de septiembre de 1961 en Beograd. La cumbre dio lugar a principios políticos mutuos. Los principios se basaban en la coexistencia de la paz. El bloque libre no se convertía en miembro del aliado militar y así se aspiraba a eliminar el colonialismo en todas sus formas y su manifestación. La cumbre fue considerada como la continuación de la Conferencia Asia-África de 1955 en Bandung, Indonesia. 25 países que participaron en la cumbre fueron 8 países asiáticos, 9 países africanos, un país europeo, concretamente Yugoslavia, y una América Latina, a saber Cuba, y 6 países árabes. La fuerza impulsora de esta conferencia fue el presidente Josip Broz Tito, que estaba más cerca del país del tercer mundo que quería estar libre del aislamiento de los dos bloques. La conferencia también discutió la discriminación de raza, la asistencia para el progreso y el desarrollo y el desarme. Continuamos con acontecimiento en 1997, el funeral de la princesa Diana. La ceremonia fúnebre de la princesa Diana se celebró el 6 de septiembre de 1997, 6 días después de su muerte, que fue trágica debido a un accidente en el túnel Pont de Alma en París, Francia. Alrededor de 2.5 mil millones de personas en el mundo fueron testigos de la procesión, ya sea directamente o por televisión. El pico de la procesión se celebró en Westminster Abbey, Londres. En ese momento, el ataúd de la princesa Diana o la famosa Lady Di estaba cubierto por la bandera del reino y llevado por 8 oficiales comisionados de Welsh Guard Unity. La princesa que tenía un título de princesa de Gales fue enterrada en la isla que está rodeada por un lago artificial, el lago Oval, en el parque Althorp de la casa de la familia Spencer. Y finalizamos con el acontecimiento ocurrido el año 2007, la operación del jardín de frutas. La operación del huerto frutal fue un ataque aéreo de Israel al centro de investigación agrícola en Deir ez-Zor, al norte de Siria, el 6 de septiembre de 2007. Según las noticias, el ataque fue realizado por el escuadrón 69 de la Fuerza Aérea de Israel, que consistía en F-151, F-16 y Elint. Totalmente hubo 8 aviones. Anteriormente, CNN informó que el ataque fue dirigido a los militantes de Hezbollah. El 13 de septiembre, The Washington Post mencionó que los intelectuales de los Estados Unidos e Israel habían recibido información sobre las instalaciones nucleares que se construyeron en Siria con la ayuda de Corea del Norte, y el objetivo del ataque fue una instalación reclamada que podía fabricar armas no convencionales. Según The Sunday Times, el objetivo era el almacenamiento de materiales nucleares de Corea del Norte. Un barco de cemento de Corea del Norte atracó en Siria 3 días antes, y el barco fue acusado de traer equipos nucleares. Corea del Norte maldijo el ataque, aunque Corea del Norte rara vez tomó medidas en un evento internacional. Mientras tanto, el diario The Observer mencionó que la operación era una prueba para atacar a las instalaciones nucleares de Irán y Siria, que Israel Air Force todavía era muy fuerte, aunque su ejército fue humillado en la guerra de Líbano de 2006. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema Provincia de Kalimantan Oriental apunta a 200 aldeas climáticas. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, cada municipio ciudad en la provincia de Kalimantan Oriental o Kaltim se apunta para establecer 20 programas de aldeas climáticas o PROCLIM hasta el año 2030. Por lo que, a partir de los 10 distritos o municipios, al menos habrá 200 programas de aldeas climáticas, así dijo el director de la Oficina Provincial de Medio Ambiente de Kalimantan Oriental, Nur Sigit, en Samarinda el domingo. Nur Sigit dijo: PROCLIM es un programa desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para fomentar la participación de todas las partes en la ejecución de la acción local. Dijo que la acción local en cuestión es aumentar la resiliencia al cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La acción local relacionada con las condiciones de cada región, incluyendo la plantación de árboles, la fabricación de las plantas medicinales, la fabricación de contenedores de basura separados para residuos orgánicos y no orgánicos. Nos sigue reveló que el gobierno dará premios a la gente que ha puesto en práctica la mitigación y adaptación al cambio climático de manera sostenible en el territorio de cada aldea o distrito realizándose proclim. Dijo que hasta el año 2018, de los 841 pueblos y aldeas urbanas de la provincia de Kalimantan Oriental, todavía nada que ya está nombrado como aldea climática. Nursigit añadió, según los últimos datos introducidos, en el año 2018 hubo 8 pueblos que firmaron para seguir el proclim. Pero lo que pasó, la verificación inicial, solo 3 aldeas en la ciudad Balikpapan preparadas de formarse proclim, a saber Manggar Hijau, Tritip Bersinar y Mandala Pertiwi. Más allá, Nursigit explicó el programa de aldea climática que está alentado por el gobierno central desde el año 2012, se ha fortalecido en Kalimantan Oriental por la declaración de Sendawar en Kutai Occidental el 17 de abril de 2018. Al mismo tiempo de la declaración y también la reunión de los jefes de las oficinas regionales del medio ambiente en toda la provincia de Kalimantan Oriental, ya se acordó el establecimiento de redes de trabajo y la construcción de aldea climática, al menos 20 aldeas climáticas en cada ciudad. Según Sigit, la aldea climática proporcionará impacto económico para el bienestar de la comunidad y aumentar los ingresos locales, por lo que el barrio ciudad estará compitiendo por empujarla. Para hacer el proclim exitoso, hace unos días su parte también se lleva a cabo talleres para que Kalimantan Oriental logró el proclim. Está el taller M. Fadli del Instituto Global de Crecimiento Verde o Global Green Growth Institute sugirió que proclim incluido en el plan de desarrollo rural de medio plazo, por lo que la aplicación puede obtener el apoyo presupuesto del Fondo de Pueblo, incluido en el presupuesto de las aldeas. Y así toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.wenews.id y onda corta 3325 kHz. Hoy te presentaremos la tradición de Keduk Beji. Manténganse en sintonía con nosotros en Radio World Service Voice of Indonesia. Oyentes, el pasado 28 de agosto, la gente de la aldea Tawun, distrito Kalsreman, Regencia Ngawi, Jawa Oriental, llenó el parque turístico Tawun. Ahí tuvieron una tradición o ceremonia tradicional de Keduk Beji. Esta tradición es una tradición cultural de la gente del pueblo de Tawun desde la antigüedad. La tradición de Keduk Beji presenta y reemplaza las jaras almacenadas en el centro de la fuente de agua Beji. El centro de origen, el centro de fuente está en la cueva. Todos los años la jara dentro de la fuente de agua se reemplaza a través de esta ceremonia. Esto se hace para que la fuente de agua Beji permanezca limpia. Oyentes, la fuente de agua Beji en el parque de turismo de Tabun es una fuente de agua muy importante para los residentes locales. El agua de la fuente se usa para beber, regar los arrozales y las fuentes de agua en el parque Tabun. Por lo tanto, se debe mantener la limpieza de la fuente. Especialmente durante la estación seca, la sostenibilidad del agua en la fuente Beji es muy importante. Además de preservar las fuentes de agua, la ceremonia de Keduk Beji es también un icono de turismo cultural del gobierno de la región Sangali. Muchos turistas vienen al parque de turismo de Tabun para presenciar este ritual tradicional. Oyente, la ceremonia tradicional de Keduk Beji se lleva a cabo todos los martes Kliwon según el cálculo de la fecha islámica de Jawa. Esta ceremonia comienza con el estiércol o la limpieza de la suciedad dentro de la fuente Beji. Todos los hombres del pueblo de Tabun, tanto ancianos como jóvenes y niños, llegaron a la fuente de agua para recoger la basura y las hojas que contaminan la piscina en el último año. Durante el proceso de limpieza, los hombres que estaban en la fuente de agua Beji bailan y ejecutan la tradición de golpearse con ramas mientras están acompañados por un ritmo de tambor. Oyentes, después de realizar la tradición de pegarse entre sí, la ceremonia continúa presentando y reemplazando la jarra dentro del centro de fuente. Aquellos que tienen el derecho de bucear y reemplazar la jarra en la fuente de agua son descendientes de Eyang Ludo Joyo, una figura de anciano del pueblo que una vez se creía que había desaparecido en la fuente del Beji mientras meditaba. La ceremonia continúa con el riego del agua legen o agua de hojas de palma en la fuente Beji y el cruce de ofrendas de oriente a occidente. Luego la ceremonia se cierra con la salvación y una comida junto con las bendiciones de Gunung Lanang y Gunung Wadon que se habían proporcionado para los residentes. Esta salvación y comer junto se hace con la esperanza de que la gente reciba una bendición. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición, que se trata de la tradición Keduk Beji. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de los Idiomas Locales de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, mi idioma de esta edición les presentaremos uno de los idiomas en la provincia de Sulawesi Sudeste llamado Chulambacu. Oyentes, el idioma Tulambachu, o también conocido como Tulambatu, pueden ser hablados por personas en la regencia de Konawe y distrito de Konawe del Norte, provincia de Sulawesi Sureste. Hay dos versiones del significado de la palabra Tulambachu. La primera versión argumenta que Tulambachu proviene de la palabra Chu, que significa abajo, y Mbachu, que significa piedra, por lo que la palabra Tulambachu significa el lugar donde desciende una piedra. La siguiente versión dice Tulambachu proviene de la palabra Chula, que significa bambú, y Mbachu, que significa piedra, por lo que Tulambachu significa bambú de piedra. Hay tres dialectos de Tulambachu, el dialecto de Lamonae y el dialecto de Landave, hablado en el distrito de Konawe del Norte, y también está el dialecto de Torete en la costa este de la regencia de Konawe, precisamente en el pueblo de Pavoraja. Según el cálculo de dialectometría realizado por la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio en el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia, las diferencias en los dialectos oscilaron entre 67,58% y 72,79%.
Nah, yang mungkin yang bukan juga terancam sih, tetapi
Bueno, lo que podría no estar amenazado, pero debemos ser prioritarios en términos de orientación, porque no conduce a la extinción. Sin embargo, no ha llegado al estado de amenaza. Es el idioma Tulambachu, área de Konawe, la regencia de Konawe del Norte. Esto tiene una estrecha relación con el idioma Bungku en Sulawesi Central. Una investigación realizada por Summer Institute of Linguistics en el año 2006 identificó a Tulambachu como un dialecto de idioma Bungku en Sulawesi Central. Sin embargo, la dialectometría entre el lenguaje Tulambachu y el idioma Bungku alcanzó el 94.96%. Entonces, Dr. Sandra Safitri Hanan, directora de la Oficina del Idioma de Sulawesi Sureste, Tulambachu está casi extinta. La causa inicial fue la pequeña cantidad de hablantes de Tulambachu desde el principio. El lenguaje de Tulambachu solo se propaga en ciertas áreas, incluso su regeneración se ve obstaculizada.
Ya, tidak banyak juga karena daerah pemakai bahasa Tulambachu ini kan juga hanya.
Sí, no hay mucho, porque el área de idioma Tulambachu también es posible solo alrededor de 3 aldeas o 4 aldeas en la regencia de Konawe del Norte, y no se extiende a otros distritos. Entonces, solo está ahí. Sí, es un poco. Desde hace mucho tiempo hubo pocos. Además, hoy en día, niños, hay hablantes pasivos. Por supuesto, el gobierno de Indonesia no guarda silencio sobre las condiciones del idioma Tulambachu. A través de la Oficina del Idioma Sulawesi del Sudeste, el gobierno de Indonesia también planea preservar el idioma Tulambachu mediante la creación de un diccionario del idioma Tulambachu.
Sejauh ini untuk pembinaan pelestarian bahasa Tulambachu itu kami sudah.
Hasta ahora, para la guía preservación del lenguaje Tulambachu, hemos colaborado con el gobierno de la Regencia de Konawe del Norte, publicando un diccionario de idiomas regionales de Tulambachu. El plan era crear un evento por parte del gobierno del distrito de Konawe del Norte, el Festival de Lengua y Cultura de Tulambachu. En ese momento acabamos de dar el diccionario como resultado de nuestra colaboración. oyentes, no se olvide de enviar sus críticas y sugerencias por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook, The Voice of Indonesia. Bueno, este fue el segmento de Mi Idioma de hoy.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Office Voice of Indonesia. Ahora el segmento del Mundo Musical, un evento que presenta canciones de Indonesia. Esta edición del Mundo Musical voy a presentarles canciones pop nostálgicas de un cantante indonesio, Krisye. Oyentes, comenzando la reunión, les presento una canción titulada Hip Hip Hura. Feliz escucha.
Jatuh cinta, dia pun menanti.
Oyentes, la canción Hip Hip Hura fue cantada por el cantante llamado Chrissie. Chrissie es conocido como un cantante que tiene voz sutil con un característico estilo escénico. El cantante que está interesado en la música desde joven comenzó su carrera como solista en el año 1977. En el mismo año lanzó su primer álbum titulado Jurang Pemisah. En ese momento el álbum fue bien recibido por la comunidad. Oyentes, antes de hablar de Chrissie, vamos a escuchar más una canción titulada Kala Sang Surya Tenggelam. Feliz escucha.
Kasih pujaan
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Kala Sang Surya Tenggelam, cantada por un cantante nacido con el nombre Christian Rahadi. Esta canción es una de las canciones que también tiene bastante éxito en el mercado. Esta canción fue compuesta por Guru Soekarno Putra, el hijo del primer presidente de Indonesia, Soekarno. Esta canción cuenta la historia de dos historias de amor adolescentes que no funciona sin problemas. Oyentes, la siguiente canción todavía es de Krise, titulada Galih dan Ratna. Feliz escucha.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.